a casi 4 meses de la instalación del gobierno del Encuentro Progresista Frente Amplio, en la agenda económica hay varios temas, ¿no? El crecimiento del Producto Bruto Interno, que se mantiene en buenos niveles, aunque con un matiz menor en los datos del primer trimestre. El valor tan bajo del dólar y la política monetaria que se está siguiendo. Los consejos de salarios y los aumentos que se impulsan para el sector privado. La marcha de las cuentas fiscales. El tratado de inversiones con Estados Unidos. En fin, la lista podría continuar. Para saber cómo se está viendo desde la oposición la marcha de la economía, ya les proponemos una entrevista con el senador de la lista 15 y ex ministro Isaac Alfi.
El tablero político.
Senador Alfi, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Cuesta decir eso de senador.
Sí, cuesta escucharlo.
Antes que nada, una pregunta más bien personal. ¿Cómo le está yendo en eso de ser político full time? Se lo planteo porque vamos todos a tener presente que usted entró a la política por una puerta lateral, ¿no? Entró con un perfil 100% técnico, siendo director de la asesoría macroeconómica del ministerio. ¿Cuántos años atrás?
Bueno, yo trabajé de ministro del año 91, de marzo del 91. Bueno, entré ministro allá por agosto del 2003. O sea que todo ese tiempo estuve como técnico. Obviamente el cargo de ministro es un cargo político. Yo creo que es una casualidad absoluta que esté donde estoy, pero bueno.
Oye, usted está ocupando el lugar que le correspondía al doctor Jorge Valle, que decidió no ser senador.
Exacto. Bueno, para mí es una casualidad que esté donde esté y una responsabilidad muy grande realmente. Y por lo tanto trato de dedicar las cosas como lo mejor que puedo. Lo que pasa que la tarea del Senado no está siendo full time, esa es la pura verdad. Porque la actividad es bastante, digamos, no es lo intensa que uno hubiera esperado que fuera, por lo menos para el primer año de gobierno.
¿A ustedes eso les sorprende, positivo o negativamente?
Bueno, diría que me sorprende. En realidad, los primeros años del gobierno son años bastante de mucha actividad, normalmente, y sobre todo los primeros meses. Pero aquí no está pasando eso. Bueno, por lo tanto, realmente no es una tarea abrumadora y nada que se le parezca.
De todos modos, se lo ha visto participar en actividades en las que quizás su presencia no era algo obvio. Me refiero, por citar un caso, a lo que ocurrió el jueves pasado cuando se inauguró el monumento a Wilson Ferreira del Dunate en la explanada de la Intendencia, ¿no? ¿Cómo se siente jugando ese tipo de papeles?
Bueno, pero yo no lo hago eso pensando en política, sino lo hago básicamente por algún sentimiento. Yo era un muchacho y cuando murió Wilson yo fui al entierro y no tiene nada que ver. O sea que esas son cosas diferentes. Es claro que yo nunca voté a Wilson Ferreira Dunate ni nada que se le parezca, pero también ya en aquel momento había advertido, digamos, la grandeza de ese hombre cuando otorga gobernabilidad a un gobierno que, si bien tenía un fuerte apoyo popular, precisaba de esa gobernabilidad de mayorías sólidas para salir de un periodo muy, muy complicado, quizás el más complicado de todos desde el punto de vista institucional y también económico. No se olvide que cuando asumió el doctor Sanguinetti, la pobreza era el 50% de la gente, estaba debajo de la línea de pobreza. O sea, no era un momento fácil. Sí, había que salir de la cárcel, había que haber pasado lo que él pasó, exilio y demás, y asumir esa actitud.
Pero en definitiva, entonces, ¿qué papel entiende usted que va a jugar como uno de los apenas 3 senadores del Partido Colorado durante este periodo de gobierno? Quiero decir, ¿usted se va a concentrar fundamentalmente en los asuntos económicos, por ejemplo?
Bueno, supuestamente ahí tengo alguna ventaja comparativa. Sí. Yo trato de leer todo y trato de estudiar todos los temas. Es evidente que algunos temas los domino mucho mejor que otros. Algunos directamente no los domino, por más que estudie, me doy cuenta que no llego, entonces ahí directamente o busco asesoramiento dentro de otros legisladores o directamente le pregunto a los asesores a ver qué es lo que opinan para poder opinar. Pero no me siento muy cómodo haciendo opiniones en determinados aspectos y por tanto trato de evitarlas. Evidentemente hay bastantes temas, cuando uno trabajó tanto en el Ministerio de Economía tiene un amplio rango de temas que conoce bastante bien y puede opinar. pero hay algunos temas que claramente no.
Bueno, vayamos a lo estrictamente económico entonces, aterricemos ahí. En las oportunidades en las que usted se lo ha consultado a propósito de del desempeño del equipo que lidera el contador Danilo Astori, usted ha tendido a ser elogioso, moderadamente elogioso, con la forma como venía actuando. Pero bueno, ahora ya han pasado 100 días, pasado holgadamente, entonces, ¿puede dar una respuesta más completa, ya con más información? ¿Cómo es su impresión? ¿Cómo cataloga lo que se ha venido haciendo desde el equipo económico en estos meses?
Yo creo que el gobierno como tal tiene dos formas de actuar. Una forma de actuar prudente, podríamos decir de alguna manera, que es desde el tipo de la parte de economía como tal, prudente, moderada. Uno podrá compartir todo o parte o nada, pero de hecho yo comparto quizás la mayoría, no todo claramente, pero es así. Pero lo que pasa es que la economía no es solo la macroeconomía, ni solo lo que hace el Ministerio de Economía o, diríamos, los que manejan la parte económica, sino que hay otra cantidad de aspectos que influyen mucho en la economía y que eso sí no se están manejando bien y que están en otros ministerios. Y eso genera problemas, genera ruidos, y yo creo que esos ruidos, algo de eso se está viendo ya.
Por ejemplo, ¿a cuáles se refiere?
Mira, hay muchísimos ejemplos, pero el tema de la desocupación, sí, la desocupación no es un tema menor. Y no es un problema ni de represión ni de conculcación de derechos.
Ah, usted está hablando de desocupación de locales.
De locales.
De cuando sí. El local es ocupado por trabajadores en el marco de un conflicto con la patronal.
Correcto.
Está refiriéndose al hecho de que se derogó el decreto que permitía proceder al desalojo por la fuerza policial.
Correcto. Mire, el decreto ese hace mucho tiempo está. Nunca han habido escenas ni de fuerza, ni de violencia, ni de nada. Usted tiene el derecho de huelga, pero tiene el derecho de propiedad y el derecho del trabajo. Hay dos casos, dos de los últimos casos, que ni siquiera son los trabajadores de la empresa los que ocupan, son trabajadores de otra empresa que están brindándole servicios allí que están ocupando. Eso genera un ambiente poco propicio para las inversiones, y cuando hablamos de inversiones no hablamos de otra cosa que no sea el empleo y el salario, y a la larga las pasividades y el desarrollo. También en los consejos de salarios, si bien las pautas no fueron claras, yo creo que siguen sin estar muy claras, quizás a propósito no están claras, yo no sé. Hay una actitud a veces poco proclive al equilibrio de parte del sector público.
Porque, a ver, puede ser más claro en ese
punto. Sí, mire, digo lo que me han contado. Han contado que el Ministerio de Trabajo interviene y trata de forzar a determinadas cosas. Cosas que pueden estar bien o pueden estar mal, o se puede, o mejor dicho, pueden ser factibles de ser otorgadas o no factibles, porque el tema es que no es un problema de maldad o bondad, es un problema de posibilidades. Y hay cosas que claramente habían, por lo que me han contado, quedaron bastante fuera de línea. En el tema de la energía, claramente, es otro tema, perdón, estoy cambiando, claramente el gobierno está jugando una carta al monopolio puro de UTE y no una carta a la apertura del mercado.
¿Por qué ve usted esa carta al monopolio puro de UTE?
Por la forma en que se está dilucidando el tema de la inversión en energía, de comprar centrales térmicas de ciclo abierto, no de ciclo combinado, a un costo realmente elevadísimo, y no hacer una conexión con Brasil donde tenemos un respaldo bastante fuerte, una interconexión bastante fuerte, donde entonces se evita usted que entre un privado claramente. Está tratando de evitar que entre el privado. De hecho, la decisión, más allá de que se precise o no se precise, que yo creo que sí, que en condición de respaldo sí se precisan, el respaldo puede venir por otro lado y usted debería dejar que los privados generen, porque además cuando le compramos a Argentina y a Brasil, le compramos a privados, no le compramos al Estado. Bueno, y así como estas, hay bastantes más, quizás le estoy diciendo las más notorias, las más grandes, y las que afectan más al desarrollo de largo plazo.
cuando usted dice que afectan el desarrollo de largo plazo, está partiendo de la base de que afectan la inversión. O sea, ¿usted coincide con estas versiones de prensa que han estado circulando y con algunos comentarios que han venido de las gremiales empresariales en cuanto a la inquietud por factores como estos que usted acaba de mencionar? El problema es la inversión.
El problema es la inversión. Entonces el problema es el empleo de los uruguayos y el salario de los ciudadanos de este país. Ese es el problema de fondo, no es otro el problema. No solo las gremiales, uno tiene la suerte de estar bastante conectado con bastante gente, y también gente del exterior que tenía planificado invertir en Uruguay, ha dejado todo ahí, por lo menos en un impasse en los últimos meses. Y eso no es bueno, realmente no es bueno.
Pero entonces, por ejemplo, usted mencionó como uno de los factores los consejos de salarios. ¿Los consejos de salarios en sí mismos son para usted un problema?
No, el consejo de salario en sí mismo no es el problema. La negociación salarial en sí mismo es un proceso normal y no es ningún problema. El tema es la actitud que se pueda llegar a tomar de parte de las autoridades frente a eso. Claramente la negociación salarial existe, debe existir. Nadie está opuesto a eso. Más bien, yo creo que es una buena cosa tener negociación salarial y negociación general dentro de las empresas. Pero lo que pasa es que a nivel de empresas o de cosas más bien reducidas, donde la gente que esté hablando sepa bien qué está pasando de los dos lados del mostrador. Porque usted sabe que los trabajadores de una empresa saben tanto muchas veces como el dueño, a veces mejor que los propietarios, qué es lo que pasa realmente en la empresa y hasta dónde se puede obtener, diríamos, mejoras y hasta dónde están corriendo el riesgo su empleo. Que en el fondo también, creo que hasta la opinión pública, en general las encuestas también lo marcan, la gente prefiere el empleo antes de una suba de salario, porque bueno, es por lo menos hay algo y no es cero.
Es un punto de equilibrio delicado, ¿verdad? Porque también es cierto que durante el periodo de gobierno anterior se produjo en el sector privado, en el salario del sector privado, una caída muy importante, quizás de las más grandes que se han dado en la historia, ¿no? Y es un desafío lógico procurar cuando se encara una etapa nueva y sobre todo teniendo en cuenta que la economía está teniendo una recuperación sensible, ir en busca de la captación de una parte de ese dinero que el trabajador perdió. ¿Cuál es para usted el punto de ese debate?
Eso es claramente correcto, es así. Ahora, la caída del salario es más o menos como la caída del ingreso nacional disponible, ¿sí? O sea, tampoco es que hubo... En esto siempre hay alguno que gana, pese a todo, alguno que gana. Eso es bien claro. Pero en general el ingreso promedio de los hogares, contando intereses, contando los demás beneficios, rentas y demás, tuvo una caída muy parecida al salario. O sea que tampoco es, diríamos, una cosa sesgada, o tan sesgada por ese lado. Lo cual es cierto que hay que recuperar en la medida que la economía se recupere. Y yo le he dado un dato. El salario real está creciendo al 5% anual, entre 5 y 6% anual, básicamente desde octubre, noviembre del año pasado, esa es la tasa que se vino consolidando. Es un poquito menos que el crecimiento del Producto Bruto Interno, pero no tanto menos. En la medida que eso pase, que se acompase ese aumento de los ingresos nacionales, los salarios y demás ingresos, eso es lo que se puede. Más allá de eso, capaz que se puede, un poco, a medida que las cosas evolucionan. Usted sabe que hay un punto donde se cubren los costos y por encima de ese punto las utilidades crecen bastante. Bueno, si se empieza a pasar mucho ese punto, es evidente que los salarios pueden crecer más rápido. El tema es si se está o no se está. El país empezó a restañar sus heridas de guerra. Las heridas quizás estén restañadas, pero de ahí a decir que hemos solucionado todos los temas, no es así, claramente no es así.
Ahora Puerto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Puerto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Continuamos el diálogo esta mañana en perspectiva con el senador Isaac Alfi, ex ministro de Economía. Con él estamos hablando de la marcha de la economía del país cuando ya han pasado 100 días del gobierno del Encuentro Progresista Frente Amplio. Y, senador, si usted decía que ve en esta materia dos tipos de señales, las que vienen estrictamente del equipo económico, que en general comparte, prácticamente todas, dijo al pasar, pero hay otras señales que surgen de otros ámbitos del gobierno que para usted están actuando como, en particular, como frenos a la inversión. Uh-huh. Y por eso dijo, le preocupan por sus efectos a mediano y largo plazo. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Usted llega a hablar de un clima de qué? ¿De incertidumbre? ¿Cómo lo llama?
Yo creo que sí, que se está generando un clima de incertidumbre donde claramente el nivel de crecimiento de la actividad, por lo menos en este año, va a ser menor al que debería haber sido. Eso me parece bastante claro.
¿Qué relación pueden tener esas impresiones que usted manejaba recién con los datos que se conocieron de la evolución del Producto Bruto Interno en el primer trimestre? Porque allí lo que se vio es que la economía se mantuvo estancada, si se la compara en términos desestacionalizados, con el último trimestre del año pasado. Pero en ese primer trimestre este gobierno no había asumido, o acababa de asumir, llevaba las primeras semanas en su gestión, y varias de estas señales que usted mencionó todavía no estaban en la agenda, ¿o sí?
Bueno, algunas sí estaban, pero yo quiero señalar una cosa. Normalmente, los números del primer trimestre, y esto lo dice enseguida que salieron las cifras, hay algún problema de medición. El Banco Central tiene algún problema de medición, que usualmente tiene un problema en el relevamiento, que corrige en el segundo trimestre del año. Tiene un problema con la variación de existencias, en especial del sector agropecuario, muy claro. Y si usted analiza las cifras, va a ver que ahí está el punto clave de esta prácticamente estancamiento en términos desestacionalizados. Lo que yo espero es que esto se corrija y que el segundo trimestre muestre un crecimiento importante, pero que en realidad va a ser, tiene que tomar el semestre completo. Pasa siempre, y en este año ha pasado más todavía, porque veníamos de varios años, de como dos o tres años seguidos, donde la semana de turismo caía en abril, uh-huh, y ahora cayó en marzo. Que también, evidentemente eso influye. Por más que los paquetes estadísticos desestacionalicen y tomen en cuenta esos días y demás, es muy difícil realmente hacer un ajuste perfecto, porque no son solo esos días, usted sabe que sobre todo la industria y la construcción, que también es una industria, se da sus vacaciones en la semana de turismo y se toma alguna semana antes o alguna después. Bueno, eso debe haber influido también en el número del primer trimestre. Creo que en el segundo trimestre vamos a tener un crecimiento razonable. Si no tuviéramos un crecimiento relativamente fuerte en el segundo trimestre, yo diría que ahí sí se están encendiendo luces anaranjadas. No lo espero realmente. Espero un buen desempeño en el segundo trimestre por algunos datos de avance que se tienen.
Pero entonces, a ver, si tenemos en cuenta, por un lado, lo que mostró la evolución del producto en el primer trimestre, con todas estas salvedades que usted hace, pero le agregamos esos factores que usted mencionaba antes, que han surgido desde el gobierno y que para usted desalientan la inversión, para usted y también para dirigentes de gremiales empresariales, desalientan la inversión. ¿Qué va a pasar con la evolución del producto en el conjunto del año? ¿Es factible pensar que se mantenga la estimación del 6% de crecimiento?
Bueno, mire, yo empecé el año con una estimación de crecimiento pública de 7 y para mí cerca de 8, 8.5. Mirando esto, no se olvide que también esto tiene retrasos. Esto no es un fenómeno que se da de un momento para el otro. La economía tiene retrasos, 2 trimestres, 3 trimestres, depende. Yo creo que eso sí está por debajo del 6, quizás hoy o cerca del 6. En la tasa de crecimiento. O sea, que ya se nota una desaceleración en los guarismos de crecimiento. La verdad que se habría que ver un poquito más adelante. Si las cosas siguen así y se desaceleran las inversiones, quizás hoy tengamos datos de importaciones de bienes de capital, importaciones totales, y en especial de bienes de capital de mayo, y vemos un poco qué pasó, que veremos un poco qué pasó allí, que va a ser un indicador importante de cómo se ve el futuro.
Ahora, me llama la atención que entre los factores que puede estar generando incertidumbre no haya citado usted la evolución del tipo de cambio. Porque cuando hablan los dirigentes de la Cámara de Industrias o de gremiales agropecuarias, aparece a los 30 segundos ese factor.
Yo no creo que sea un factor de incertidumbre, yo creo que eso para ellos es un factor de preocupación constante. Yo creo que la incertidumbre del mercado cambiario, los privados tienen que tratar de resolverla ellos mismos rápidamente con contratos a futuro de alguna manera. No es tan difícil formar un mercado, creo que todo el mundo piensa que el dólar va a subir y cuando hace arbitrajes por tasas de interés, con tasas de interés tan bajas, le va a dar un dólar de acá a 6 meses con un valor muy parecido al actual. Y entonces están asumiendo ese riesgo pensando que, bueno, cualquier pequeña variación del tipo de cambio le va a compensar eso. El problema del tipo de cambio es otro tema, es un tema de preocupación, pero básicamente de vuelta es un problema de preocupación desde mi punto de vista cuando se empieza a afectar las exportaciones y por ende la inversión y el empleo.
Ahora, el mes pasado usted había dicho en declaraciones a la prensa que ya el dólar había bajado demasiado. Sin embargo, desde entonces mucha novedad no hubo en ese frente, ¿no? El dólar no se recuperó, anda ahí planchado, con oscilaciones, pero digamos que planchado. Entonces, ¿qué opina hoy? ¿El dólar está en un nivel peligroso para el país?
Mire, yo como profesional tengo mi opinión, pero públicamente yo prefiero no darla porque todavía estoy demasiado cerca de haber salido del cargo y entonces no quiero dar opiniones al respecto, que pueden ser mal interpretadas. Estamos en un mercado libre donde hay que mirar determinadas variables. Usted sabe que el mercado uruguayo es muy chico y por lo tanto poca cosa influye bastante en el precio. Las cantidades son pocas, un pequeño movimiento de moneda o de sentimiento influye mucho en el precio. Yo creo que lo que hay que mirar es el tema de las exportaciones, cómo vienen, que las exportaciones trabajo. El año pasado, por más exportación de bienes y servicios, entraron 1.000 millones de dólares más que en el año 2013 en Uruguay. Y eso fue lo que le permitió a Uruguay crecer 12.5%. 1.000 millones más. Y además, esa es la base, porque después de ahí están a partir de eso está la inversión que sabe que tiene un mercado externo, que además hemos cambiado fuertemente la composición de ese mercado externo, yéndonos a mercados mucho más estables. Ahí tiene una inversión mucho más sólida, tiene empleo mucho más seguro y tiene mejores salarios, que es en última instancia lo que hay que cuidar. El resto son, diríamos, variables que se pueden, instrumentales que se pueden dar en el corto plazo. También hay que tener claro que el tipo de cambio real como tal es muy difícil de controlar por largo tiempo por el gobierno. No es factible.
¿De algún modo puede pensarse que el gobierno que usted integró lo mantuvo relativamente alto? Pienso, por ejemplo, en las compras que se hicieron a fines del año pasado, ¿no? Usted mismo lo ha mencionado en más de una ocasión. Desde noviembre se hicieron compras de dólares para cancelar bonos Brady. ¿Esa no fue una manera, entre comillas, artificial de mantener un valor más alto del dólar y que, bueno, después se perdió?
No es artificial. Nosotros tratamos de aprovechar determinada oportunidad, determinado exceso de oferta de dólares en la plaza, contra emisión, básicamente. El Banco Central aumentó bastante la tasa de expansión monetaria que venía haciendo. Luego de largas conversaciones llegamos a la conclusión y el convencimiento mutuo con los demás integrantes del equipo económico, o sea, con el director de planeamiento, con el subsecretario de Economía y con el presidente del Banco Central, de que podíamos hacer eso, podíamos expandir la cantidad de dinero más, con eso gratis, y con eso comprar dólares, y con eso cancelar deuda, y aprovechamos la circunstancia y lo hicimos. Después el gobierno nuevo, si quería seguir haciéndolo o no, era un problema del gobierno nuevo, no era un problema nuestro.
Pero teóricamente puede seguir haciéndolo, ¿cuáles son sus cálculos? Quiero decir, ¿hay algo para hacer desde el gobierno de manera de levantar el valor del tipo de cambio?
Si el gobierno, hay algo siempre para influir en las expectativas de corto plazo, digamos, o de mediano plazo en el mejor de los casos, pero con una política, diríamos, consistente de largo plazo, no haciendo y deshaciendo. O sea, no se puede decir que compro tanto y después no voy a comprar más y después voy a ver. No, o se hace o no se hace. También hay algo que se puede hacer, si uno entiende que hay movimientos especulativos o ingresos de capitales de demasiado corto plazo del exterior para aprovechar diferenciales de tasa de interés. No parece ser el caso de Uruguay que se estén aprovechando diferenciales de tasa de interés. Las tasas de interés en pesos están bastante bajas. O sea, no hay una tasa de interés en pesos como hay en Brasil, 30 y pico, 40% en reales, con un dólar bajando y tasas internacionales del 4%, del 5%. Bueno, están al 6, 7% las tasas. No creo que haya nadie que se quiera arriesgar por un diferencial de 3 puntos a hacer un movimiento especulativo. O sea que las cosas no son siempre iguales. Hay que analizar cuál es la circunstancia del mercado.
Sí, pero la política monetaria debe seguir como se la mantiene desde el gobierno. ¿Hay margen para otro tipo de incidencia en el mercado de cambios?
Mire, la verdad que no quisiera opinar eso. Eso depende del gobierno si entiende o no que hay margen, del Banco Central si entiende que no hay, o no hay margen. El Banco Central, de todas maneras, a partir de la segunda quincena de mayo, aumentó la tasa de expansión de la cantidad de dinero. Eso parece bastante claro. Aumentó unos cuantos puntos porcentuales según los números que yo sigo a diario, por decirlo de alguna manera. Se ve que el Banco Central está tratando de hacer algo al respecto. La compra de dólares no totalmente esterilizados, o sea, no totalmente después los pesos que se largan a la plaza recuperados, y ahí está parte del aumento de la tasa de expansión de la cantidad de dinero, es una señal de ello, ¿no? Y yo creo que es una señal que el gobierno también entiende que, bueno, que en el corto plazo tiene que tratar de manejar las expectativas para que se deteriore fuertemente el valor del dólar, el valor del el precio del dólar.
Pero, ¿cuándo se lauda esta discusión a propósito de si la evolución del tipo de cambio está afectando o no de manera seria la competitividad de la producción nacional?
Bueno,
¿hasta qué fecha va a haber que esperar? Porque el debate está todos los días arriba de la mesa, no hay mayores cambios con la cotización del dólar, y mientras tanto sigue pasando el tiempo, ¿no?
Sí, bueno, tener una fecha es bastante difícil. Las exportaciones en mayo estuvieron bastante bien, lo que se sabe de junio es que vienen bastante aceptablemente bien. Hay que ver un poco la composición, porque mayo en realidad estuvieron bastante bien, pero muy influenciadas básicamente solo por carne y productos lácteos. Hay que ver un poco si las tasas de crecimiento de las exportaciones tienen índice de discusión, o sea, qué cantidad de ítems están creciendo frente al total, amplios o no. Cuando esos índices de discusión se empiezan a quedar, ahí usted debe decir, bueno, acá podemos llegar a tener algún problema. La región como tal, usted ve que el dólar está quedado, en Chile que está bastante lejos, pero igual se ha quedado bastante, en Brasil realmente está a un precio, mire, yo le digo, la paridad hoy del dólar, el valor equivalente del dólar, si uno lo compara solo contra el real, sería 18 pesos, para que tengan alguna idea. O sea, estamos como en el 98 más o menos, ¿sí? En tipo de cambio real con Brasil. Claro, con otros países no estamos bastante, tiene que ser más alto. Entonces, yo ahí hay un promedio. Y en Argentina ha logrado mantener un dólar relativamente alto, si bien incurriendo en algo de inflación, sin un gran registro inflacionario. O sea que, contestándole concretamente su pregunta, ¿cuándo se dilucida? Bueno, el tiempo exacto no se puede saber, pero tampoco puede ser de acá a más de 6 o 8 meses, claramente, porque tiene que haber algo, en el mercado algo va a decir, sea en materia de exportaciones, sea en materia de importaciones, de temporada turística o alguna cosa.
Ah, pero usted habla de 6 a 8 meses todavía para que este panorama se aclare. Es mucho tiempo. Estoy seguro que del otro lado del receptor, operadores, empresarios, deben manejar plazos bastante más apretados, ¿no?
Sí, yo no veo en los hechos reales y en los mercados financieros nada en el horizonte próximo que pueda cambiar sustancialmente este panorama. Lo Claro, lo que sí puede pasar es que, no sé, algún humor alterado en algún momento o que los episodios de Brasil tengan otro desenlace y entonces ahí puede pasar cualquier cosa de un momento para el otro. Pero eso es absolutamente imprevisible. Que diga una fecha exacta está mintiendo. Yo le digo en términos normales y todo se mantiene como está.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Señor Alfi, para terminar, ayer, en ocasión de los actos por el natalicio del general Artigas, el quien hizo uso de la palabra en nombre del Poder Ejecutivo fue el ministro de Educación y Cultura, Jorge Grobeto, que entre otras cosas dijo que la situación económica fuertemente comprometida dificulta de manera seria las políticas y las acciones del gobierno. Señaló que existen dificultades para asegurar las funciones del Estado en virtud de la precariedad del erario. Usted, que fue quien dejó las cuentas como están, ¿qué dice? ¿Cómo responde?
A mí hasta me causa gracia. Me causa gracia porque uno escucha al ministro de Economía y le voy a decir una cosa, no solo en público, también en privado lo ha dicho a gente, lo cual habla muy bien de él, diciendo que realmente él está recogiendo lo que se sembró a partir de la crisis. Uno habla, escucha en mi economía diciendo que hay que mantener el ritmo de inversiones que venía muy bien, defendiendo las inversiones grandes que el gobierno pasado trajo, defendiendo la playa de contenedores que fue objetada por Grobeto en especial, defendiendo la tercerización del aeropuerto de Carrasco, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo mantengo los números fríos. El superávit primario, o sea, el superávit del gobierno antes del pago de intereses, a febrero, era de 4,4% del Producto Bruto Interno. Algo así como 17 mil y pico de millones de pesos. Bueno, nosotros no fuimos. Uno puede hablar de precariedad en base a la expectativa o la ilusión que tenía de gastar o demás. Pero yo le voy a decir, todos los gobiernos quieren brindar mejores servicios, quieren brindar mejores salarios y quieren tener mejores inversiones públicas. Y para eso precisan gastar. Si los gobiernos anteriores, en especial el último, no lo pudieron hacer y tuvieron que ir a esa situación, no era un problema de capricho, ni de ideología, ni de maldad. Es un problema de pragmatismo, que el país precisaba eso justamente para poder después cosechar en confianza y en inversiones para el futuro. ¿Sí? Había sembrado para que había que cosechar. En algún momento va a venir la cosecha. Por lo tanto, bueno, es una forma de exculparse.
Pero, por ejemplo, usted no ha hecho hasta ahora una evaluación crítica de la reducción de impuestos que se resolvió el año pasado, porque está claro que en el año 2004, año electoral, esta vez no hubo, a diferencia de otros finales de periodos de gobierno, lo que suele llamarse carnaval electoral. No hubo exceso de gastos, al revés, los gastos estuvieron muy controlados. Pero al mismo tiempo se bajaron impuestos, ¿no? Por ejemplo, el IRP, por citar en su caso. ¿A esta altura del partido cree que fue una decisión acertada?
Lo voy a magnificar, acertadísimo. Le voy a explicar por qué. ¿Cuándo se empezó a bajar el IRP? El superávit primario del gobierno era de 3,2% del PBI en mayo del año 2004. Bajamos el IRP y el superávit primario siguió creciendo. Terminamos de eliminar el IRP y lo pusimos menos que lo que había sido históricamente. No se olvide que se eliminó el IRP hasta 6 salarios mínimos para las jubilaciones y hasta 3 salarios mínimos para los activos, cosa que nunca había pasado. Obviamente se eliminó el impuesto especial sobre agua, luz y teléfono, se eliminó una parte el impuesto especial sobre las llamadas internacionales, etcétera. Nosotros, eso se terminó en agosto. El superávit primario en agosto creo que era de algo así como 3,7%, no sé si 3,7 o 3,8, o a julio, por decirlo de alguna manera. Llegamos a 4,4. Quiere decir que, aún con la baja de impuestos, nuestro cálculo estaba bien hecho y no solo, y se podía seguir aumentando el superávit primario. Por tanto, usted no puede decir que impuestos puestos en circunstancias absolutamente extraordinarias y e impuestos malos, porque a nadie le gusta ponerlos, pero no solo a nadie le gusta ponerlos por poner un impuesto, sino porque además considera que son malos, pero tiene que recurrir bajo circunstancias extraordinarias. Desde el momento que usted tiene esa solidez y ve eso en perspectiva, y los hechos posteriores le dan la razón, que lo que le está no lo haga, porque sería, ahí sí sería un acto de maldad. ¿Cómo usted no le va a devolver a la gente el dinero que le tomó prestado, por decirlo de alguna manera, sí? Y dice, bueno, usted gaste lo que usted quiera, pero no para que quede en el gobierno, para que después el gobierno lo gaste en lo que se le ocurra y como se le ocurra. Pero, me repito, la solidez está demostrada porque usted tenía un superávit menor, eliminó los impuestos y siguió creciendo el superávit. Ese es el punto. Como siguió creciendo el superávit, bueno, mire, estuvo bien hecho, usted apretó los gastos como corresponde, y bueno, y ahí están los resultados. Por ejemplo, yo no me... para nada, lo hice absolutamente, lo hicimos en el gobierno con plena conciencia, con pleno chequeo de las cifras, absoluto chequeo de las cifras, lo hicimos bajo circunstancias que creíamos que eran las mejores, y en el medio alguna turbulencia también, porque claramente en el año electoral al gobierno le tiraban de todo, con todos lados, y sin embargo lo pudimos hacer.
Senador Isaac Alfi, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, en la primera entrevista de esta nueva responsabilidad, y aprovechando para hacer este repaso. En cualquier momento volvemos a conversar, entonces, ¿sí?
Cómo no, muchas gracias.